Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Quiero en esta noche darle gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de llegar hasta sus hogares y poder meditar y reflexionar en las Sagradas Escrituras. Para nosotros es lo más hermoso que ha pasado en nuestra vida. Que nuestros ojos sean abiertos para entender y comprender la palabra del Señor, créame, hermano, siéntase bienaventurado y dichoso. Yo quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor al libro de los Salmos y vamos a buscar el Salmo 89. Hay un pasaje que es muy conocido, que más de alguna vez quizás hemos meditado sobre él, pero la palabra del Señor es así. Dice que es como ese cofre o esa arca en el cual uno puede sacar cosas nuevas y cosas viejas y siempre serán de mucha edificación para la iglesia. Pero en esta noche he puesto como título, Bienaventurados sois. La iglesia de Cristo, hermanos, todo creyente debe de sentir esa dicha, ese gozo, esa satisfacción, ese estado anímico que nos hace atravesar valles de sombra, valles de muerte, valles de lágrimas, y poder sentirnos con mucha alegría y con mucho gozo. No es fácil, yo entiendo, pensar que uno va a estar contento en medio de una aflicción. Bueno, pues yo espero en el Señor que comprendamos lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto de esto. Así que, bienaventurados sois, es el tema, y busquemos Salmo 89, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Amén y amén. Escuchando la enseñanza que daba hermano Mario sobre la carta o el estudio que se hizo el día de ayer, hermano Mario mencionaba algo muy importante. Algunas veces, hermanos, la iglesia de Cristo como que es envuelta dentro de un ambiente de pesadumbrez, tristeza, como que el creer en Cristo, el llevar la cruz, el haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, el haber decidido emprender un camino de fe, pareciera como que todo mundo lo envuelve en un ambiente de tristeza, como que la alegría no es parte de la fe, y como que la iglesia tiene que caminar así un poquito apesadumbrada, como triste. Pero hermano Mario decía, pero no debe de ser así, sino que nosotros debemos de ser un pueblo, hermanos, que revele la gloria de Dios. Debemos de ser un pueblo que muestre a la humanidad que Cristo sí es gozo, sí es victoria, sí es poder, sí es libertad. Pobre los hombres que no tienen a Cristo en su corazón, porque ellos sí tienen que recurrir a Satanás. Literalmente tienen que recurrir al diablo, para que el diablo les dé alegrías. Y por cierto, alegrías superficiales, alegrías parciales, alegrías temporales, porque Satanás, todo lo que él da es imperfecto. Entonces el hombre tiene que recurrir al diablo, tiene que recurrir a los recursos de Satanás para poder alcanzar migajas de alegría, migajas de felicidad. Imagínense, bueno, tienen que ingerir licor, tienen que drogarse, tienen que ir a pagar grandes fortunas para entrar a determinados lugares exclusivos, porque de otra manera ellos no podrán ser felices. Entonces, pareciera como que la fe se reviste de esa cortina de tristeza, pero Muchas veces, hermanos, quizás somos nosotros los creyentes, los culpables de que la gente crea esto. La iglesia del Señor Jesús debe de ser un pueblo feliz. Bienaventurados sois. Hermano, usted y yo debemos de ser bienaventurados, que tenemos luchas, que tenemos pruebas, que tenemos adversidades, que pasamos enfermedades. Es correcto, pero la iglesia no es un pueblo triste. No es un pueblo amargado, no es un pueblo resentido, no es un pueblo frustrado, no es un pueblo, hermanos, que pareciera como que vamos a ser salvos porque Dios tiene compasión y misericordia de nuestra tristeza. No. Cristo es alegría. Cristo es poder. Cristo es libertad. Cristo es el verdadero gozo. Como el apóstol Pablo lo decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. El espíritu apesadumbrado no es el espíritu del creyente. El rostro compungido, el rostro entristecido, no debe de ser la característica del pueblo de Dios. Nosotros debemos de ser un pueblo cuya gloria es tener a Cristo en el corazón. Pobres aquellos hombres, insisto, que tienen que recurrir al diablo y a su mundo para poder disfrutar del gozo y de la paz. Bienaventurados sois. Usted, hermano, si tiene a Cristo en su corazón, usted es bienaventurado y dichoso. Pero vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que produce esa verdadera alegría? ¿Cómo puedo yo mostrarle al mundo que de veras, en Cristo, somos no solo más que vencedores, sino además de eso, somos un pueblo que nos regocijamos en el Señor? Veamos, hermanos, ahí dice, vuelvo de nuevo al pasaje, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Por qué dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte? Mucha gente grita, salta, brinca, se tira al suelo y hace un montón de cosas absurdas y raras que Dios no pide. El saber aclamar a Dios, hermanos, parte de un principio. ¿Por qué lo alabo? No porque me están incitando a hacerlo. No porque hay una motivación musical o de un excelente personaje que preside y que sabe sacarle la risa y que sabe sacarle la alegría superficial al hombre. No, no, no. Eso no es aclamar al Señor. Por eso dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamar a Dios. No es la carne. A Dios no le interesa que su carne le alabe, porque las cosas de la carne son emocionalistas y no conscientes. El apóstol Pablo dice, yo voy a alabar a Dios con mi mente, pero también lo voy a alabar con el espíritu. El Señor Jesucristo advirtió y él dijo que él busca un pueblo que le alabe en espíritu y en verdad. El pueblo que sabe aclamar a Dios no necesita grandes conjuntos, tampoco necesita enormes escenarios y que le lleven un montón de cosas, grupos, tríos, conjuntos, piñatas, payasos y qué sé yo qué más, para que lo alegren. No, es que la adoración y la alabanza a Dios es una adoración en espíritu y en verdad. El pueblo que sabe aclamar a Dios, hermanos, es aquel pueblo que ha entendido que la alabanza es una alabanza espiritual, que nace del alma, que nace del corazón. Es una alabanza, hermanos, perfecta en el espíritu de Dios. Dios es el que nos guía hacia una verdadera adoración. Dios es el que nos guía hacia una verdadera inspiración. Los hombres sabrán cantar muy bien, pero si no tienen el Espíritu de Dios, hermanos, es simplemente címbalos que retiñen, que lo único que hacen será engrandecer el ego personal del cantante, pero no están agradando a Dios en su alabanza. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar a Dios. No andamos buscando nosotros, por ejemplo, en el coro de la iglesia, a nosotros no nos interesa, hermanos, que hayan voces extraordinarias, perfectas. ¿De qué sirve que tengamos unas bellas doncellas cantando con voces angelicales si su corazón está lejos de Dios. Esa no es la alabanza que Dios busca. La alabanza que Dios busca es aquella que nace de lo más profundo del corazón, donde aún las circunstancias humanas que nos puedan rodear no opacarán la gloria de Cristo en el corazón nuestro. Ese pueblo que ha encontrado al verdadero Dios, hermanos, nos gozamos, así como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, metidos en un horno, encendido 7 veces más allá de lo normal, pero aquellos hombres cantaban y alababan a Dios. Así como aquellos apóstoles metidos en la mazmorra de más adentro, metidos en un cepo y con sus espaldas laceradas, pero aquellos hombres cantaban alabanzas a Dios. Esto es saber alabar a Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, que sabe bendecir, que sabe glorificar, que sabe exaltar a Dios. No ande usted con la cara compungida, no ande con su rostro entristecido, no ande como que si usted anda llevando una enorme carga pesada, pareciera como que es un castigo la fe en Cristo. No es un castigo, es una gloria divina que usted tenga a Cristo en su corazón y que usted tenga la esperanza de vida en Cristo. Y dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Pero quiero que veamos otro pasaje, ahí mismo, váyase adelantito, Salmo 98. Oiga cómo dice el salmista David aquí, es un salmo tan precioso, y dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Hermano, que usted haya sido sacado del pozo, que usted haya sido sacado del fango, que usted haya sido liberado de las prisiones donde estaba, que usted, hermano, haya tenido la experiencia de ser liberado de los demonios que oprimían su corazón. Esas son maravillas gloriosas. Algunas veces pareciera como que uno olvida del lugar de donde fue tomado. Algunas veces pareciera que uno se olvida de donde Dios me llamó y me sacó. Y nos olvidamos. Y entonces pareciera como que ya se nos olvidó que éramos. Pero cuando estábamos en aquellas circunstancias, gemíamos, llorábamos con el anhelo de ser libres. Un día vino Cristo y nos liberó. Lo libró de los demonios, lo libró de los complejos, lo libró de los traumas, lo libró de las prisiones de las drogas, lo libró de cuanta cosa el diablo lo tenía oprimido y aprisionado. Y dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, aleluya. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo, Jehová, ha hecho notoria su salvación. Póngase atención a esto. Jehová ha hecho notoria su salvación. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, allá en Jerusalén, no fue a escondidas. Fue delante de naciones, de pueblos. Si hay algo que el mundo ahora conoce y sabe, es que Cristo murió en la cruz para salvar al hombre. La salvación ha sido notoria. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Juntamente con ese acto de misericordia, también Dios ha revelado los juicios que han de venir. Pero su justicia la reveló en su propio Hijo. Porque, hermanos, su propio Hijo Jesucristo vino a pagar el precio de nuestra libertad a través de su propia muerte. Por eso Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Cristo vino a cumplir la justicia divina que condenaba a todos los hombres. Jesucristo era el Cordero de Dios inmolado, el cual iba a ser sacrificado para que usted y yo, hermano, fuésemos libres. Esa es una maravilla. Dios mostró su maravilla y también mostró su misericordia y también mostró su justicia. Y lo hizo a vista de las naciones. No lo hizo escondida donde nadie lo viera. como cuando Abraham sacrificó a Isaac. Él estaba solito. Abraham tuvo que subir a un monte y no había nadie más. Solo estaba Isaac, Abraham y nadie más. Jesucristo no hizo en privado su sacrificio. Lo hizo en el monte Gólgota, a la vista de miles y miles de personas que estaban allí. Y su evangelio tiene como base fundamental la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso él dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice, y es levantado, atraerá a muchos hacia él. Yo soy uno de ellos. Yo soy el producto de esa muerte gloriosa en la cruz del Calvario. Hermano, yo no llevo un evangelio de tristezas. Yo no llevo un evangelio de aflicciones. Yo no quiero mostrar ante el mundo como que llevar la cruz de Cristo es una gran aflicción, una gran tristeza. No, hombre, hermano. Por eso es que quizás afuera en el mundo muchos no quieren creer en el Señor. Porque los cristianos pareciera más que se sienten frustrados y no liberados. Pero también hay otro lado, y quiero hacer un pequeño paréntesis en esto. También está aquel grupo, porque es, por eso quise explicar qué es aclamar a Dios, cuál es la aclamación o la alabanza que Dios de veras recibe. Porque también está el otro extremo, el otro grupo, que pretende mostrar una felicidad carnal. Y la felicidad de la iglesia es una felicidad espiritual manifestada a través de nuestro cuerpo. Muchos quieren mostrar, sí, que allá en las iglesias danzan, brincan y que son felices y andan, pero en sus vidas íntimas, en sus vidas privadas, en sus vidas personales, son personas amargadas, son personas resentidas. O esos músicos, esos cantantes, esos grupos musicales, se tatúan, se ponen aretes. ¿Cómo van a hacer eso los que canten y aclamen a Dios, hermanos? Esos son fantoches, remedos de cantantes cristianos, que más bien son un enlace entre las costumbres mundanas y las costumbres cristianas. Son una verdadera caricatura de lo que Dios pide verdaderamente. Aclamar a Dios, hermanos, debe de significar para nosotros una alegría permanente, un gozo permanente. Y dice aquí el Señor, vuelvo, vayámonos de nuevo al 98, y dice el versículo 3, se ha acordado de tu misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Sí, Jesucristo murió y todos los hombres son conscientes. Quizás faltará algún pequeño porcentaje, pero Dios prometió que su evangelio iba a recorrer toda la tierra. Y hermanos, ese remanente, ese grupito, que somos conscientes de la realidad de un evangelio poderoso, de un evangelio que libera, de un evangelio que sana, de un evangelio que hace una obra perfecta en el corazón del hombre. Hermano, allí está ese remanente. Ahí permanece. Es un evangelio que ha recorrido el mundo. Y ahora se predica de muchas maneras y de muchas formas como esta que estamos usando ahorita. Su evangelio va dirigido a todas las naciones del mundo. Por eso dice, oiga lo que dice el versículo 4, y ojalá lo haga suyo, porque yo lo hago mío cada día. Y como dice el verso 4, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonido de bocinas delante del Rey Jehová. ¡Aleluya! Hermanos, ciertamente en este mundo el diablo reina. Pero sobre ese diablo que reina está el Dios Todopoderoso, que es el Rey del Universo. Y el pueblo que sabe aclamar a Dios andará bajo la sombra poderosa de ese Dios eterno. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no nos regimos por las leyes del mundo y que el diablo ha establecido. Somos un pueblo libre. Somos un pueblo feliz, respetuoso ciertamente de aquellas leyes que debemos de respetar como ciudadanos. Y vamos a ser respetuosos de los principios de convivencia. Pero hermanos, si alguien pretende atentar contra nuestros principios de libertad, de alabanza y de culto a Dios, ahí sí, hermanos, estamos dispuestos a todo. Así como los creyentes en Roma. Ellos prefirieron morir antes que negar su fe. Hasta el día de hoy nadie nos ha obligado, ni nos están obligando a negar nuestra fe. No, hermanos, aquí estamos con toda libertad, anunciando este evangelio. No hay ninguna ley, no hay ninguna autoridad, nadie que nos esté diciendo, no hagan eso. Quizás llegue el día, y entonces nuestras actitudes serán diferentes. Pero mientras Dios nos dé esta libertad, vamos a glorificar a Dios y vamos a anunciar este evangelio mientras Dios nos dé vida. Cante alabanzas toda la tierra, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Eso es lo que hacemos. Por eso, hermanos, cantamos al Señor, componemos alabanzas que glorifiquen su nombre y estamos dispuestos a ir a donde Dios nos abra puertas para llevar este evangelio de libertad y este evangelio de gozo y de alegría. Hermano, cante con su alma, alabe con su espíritu, regocíjese en su corazón. Ojalá usted disfrute de esta verdadera alabanza en el Espíritu de Dios. Pero bueno, quiero mencionar tres cosas, tres efectos que se deben de dejar sentir y ver cuando una persona, hermanos, de veras sabe aclamar a Dios. Regresemos al pasaje, y dice en el versículo 15 del Salmo 89, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Uno, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Qué quiere decir esto, que andemos a la luz de su rostro? No somos un pueblo que andamos adivinando, ¿será que Dios es Dios? ¿Será que existe Dios? ¿Y será que Dios es trino o es solo uno? ¿Y será que hay cielo? ¿Y será que hay infierno? ¿Y bueno, y será que hay ángeles? ¿Y será que es cierto todo lo que Cristo vino a decir? ¿Y será que hay vida después de la muerte? ¿Y será? No somos un pueblo que andamos adivinando. Dios se ha revelado a nuestra vida. Dios se ha revelado a través de su palabra, y su palabra bendita ha sido lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ha sido el jabón que ha lavado nuestro corazón. Pero vea qué cosa más hermosa, como lo dice Salmo 119, 19. Salmo 119, versículo 19. Es una petición del salmista David, que le dice al Señor, es como que usted y yo se lo dijéramos en esta noche. De veras, si usted, hermano, no está experimentando esta verdadera felicidad de Dios, yo le sugiero, siga este proceso. Oiga lo que le dice David, el salmista David, versículo 19 del Salmo 119. Forastero soy yo en la tierra. Como quien dice, Señor, yo voy de paso. Mi vida sobre esta tierra es temporal. ¿Cuántos años iré a vivir? ¿80? ¿90 años? Que aún así ya es cansado y gravoso. Pero Señor, no te olvides, por favor. Forastero soy yo, voy de paso. Y mientras estoy viviendo sobre esta tierra, Señor, ¿qué le pide? No encubras de mí tus mandamientos. Esa debería de ser una petición continua en nuestro corazón. Señor, yo soy forastero, voy de paso. Tú eres eterno, Señor, pero yo soy como la niebla que aparece en la mañana y solo aparecen los rayos del sol y luego se desvanece. Tú eres eterno, pero yo soy, Señor, temporal.
Forastero soy yo. Voy de paso, Señor. Solo tengo la oportunidad de vivir unos cuantos años. Te suplico una cosa, no encubras de mí tus mandamientos.
Salmo 67. Váyase ahí atrasito y busque el versículo 1.
Oiga, ¿cómo dice aquí? Es también un gemido, es una oración.
Por eso le decía, esto que estoy leyendo deberían de ser peticiones que estén en nuestro corazón continuamente delante de Dios.
Y dice el versículo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.
Pero ¿cuál es la bendición que el salmista está hablando aquí? No le está pidiendo, Señor, yo quiero tener reinos, yo quiero tener casas, yo quiero tener carros, yo quiero tener una mujer, yo quiero, Señor, que me des un buen trabajo, yo quiero... ¡No, no, no!
¿Qué es lo que le pide el salmista?
Va a ver usted un montón de evangélicos interesados, egoístas y ambiciosos. Le andan pidiendo a Dios mujer, le andan pidiendo carro, le andan pidiendo casa, le andan pidiendo trabajo, fortuna. Señor, yo soy hijo tuyo. Señor, yo soy hijo del rey, así que yo quiero andar como hijo del rey.
No, hermano. ¿Qué fue lo que le pidió el salmista? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Pero con qué?
Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Bendito sea Dios. No le estaba pidiendo cosas materiales.
Señor, haz resplandecer tu rostro. ¿Y qué significa que Dios haga resplandecer su rostro sobre mí? Que Dios se revele. Que Dios se revele en mi vida. Que no ande a tientas. Que no ande adivinando. Que yo esté convencido plenamente, 100% convencido de dónde vengo y hacia dónde voy. Que no haya nada ni nadie que ensombrezca su gloria en mi vida. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Que ninguna cosa creada, hermano, empañe el rostro de Dios en su vida. Que usted pueda experimentar ese gozo. Pero qué palabras más lindas, hombre, como lo dice aquí. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Pero ¿cuál es la bendición que su pueblo necesita? ¿Cuál es la bendición que usted y yo necesitamos? Haga resplandecer, Señor, su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, ¿está más claro? Para que sea conocido sobre la tierra tus senderos.
Así dice el Señor allá, paraos por las sendas y preguntad por la senda antigua y andad por ella y vuestra alma tendrá paz.
Solo hay un camino que me puede dar y que me puede propiciar la felicidad. Solo hay un camino que me puede llevar a Cristo. Solo hay un camino que me puede llevar al Padre. Solo hay un camino que me permite encontrar la verdadera paz y la verdadera libertad. Solo hay un camino que permite que yo pueda alcanzar esa paz gloriosa que Jesucristo prometió y ofreció. Solo hay un camino que te pueda sentirte contento, feliz, en medio de la adversidad y en medio de la enfermedad. Solo hay un camino. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni veinte, ni cincuenta. Podrán haber muchas imitaciones, pero solo hay un camino verdadero. Y ese camino se llama Jesús. Y él mismo lo dijo de él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y óigame, y nadie viene al Padre si no es por mí. Suplíquele, hermano, que Dios haga resplandecer su rostro en su vida. Suplíquele que Dios se revele a su vida para que usted pueda tener una verdadera existencia de gozo, de paz. No apesadumbrado, no entristecido, no amargado, no resentido, no, hermano. Ojalá usted pudiera experimentar esa bendición. No le pida a Dios nada material. El salmista nos enseña aquí, Señor, bendíceme, bendíceme, pero ¿de qué forma quiere la bendición? Señor, haga resplandecer su rostro sobre mí, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones conozcan tu salvación, aleluya. ¿Ese es usted el creyente? ¿Así es como usted cree? ¿Es así como usted disfruta la presencia de Dios en su vida? ¿De veras usted es un creyente feliz? ¿De veras está disfrutando usted de la libertad que Cristo da? Dios no quiere tener un pueblo oprimido. El diablo es el que oprime, Cristo libera. Satanás es el que entristece, Cristo alegra el corazón del hombre. Hermano, experimente usted esto, que su petición de aquí en adelante ya no sean más cosas materiales, que cuando usted doble sus rodillas, aunque se lo diga todos los días, no se canse de pedirle, Señor, derrama tu bendición sobre mí. Haz resplandecer tu rostro, Señor, para que sea conocido tu camino sobre la tierra y conozcan tu salvación. Bendito sea Dios. Segundo aspecto. Quiero tocar el segundo aspecto porque el tiempo ya se me va terminando. Dice el versículo 16. Regresemos al pasaje de Salmo 89. Ahora, versículo 16. Dice, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Aleluya. Alegría permanente. Así quise ponerle a este subtítulo. Alegría permanente. Hermano, yo sé que habrán momentos en los cuales uno pueda sentirse triste por circunstancias, tal vez por problemas de la vida, por adversidades que vienen, pero bueno, se resuelven y vámosle. Cierre esa página, métala a la gaveta para que quede algún registro de la experiencia vivida y de lo que se aprendió, pero no para que viva amargado. No para que viva resentido. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Pero hermano, hay algunos que no pueden tener ese dominio, ese control sobre sus problemas. Todos vamos a tener adversidades, todos estamos expuestos a situaciones complicadas, pero un momento, resuélvalo, no lo deje para mañana, ni tampoco se vaya a acostar amargado, porque se va a levantar amargado y se va a multiplicar su problema. Procure resolver las situaciones del día, y ese día ya pasó. Tiene uno nuevo. Y si tú vienes arrastrando los problemas de ayer y los sumas a los de hoy, ¡wow! ¿Qué tamaño no será el tanate de problemas que venís jalando? No, hermano. Procuremos. Si hay que corregir, corrijamos. Si hay que regañar, regañemos. Si hay que molestarnos por un momento, molestémonos. Pero ahí terminó. El Señor promete, en tu nombre se alegrará todo el día. Y en tu justicia será enaltecido. Sí, hay dos cosas aquí contenidas en este versículo. No solo nos da una alegría permanente, sino que también agrega que seremos exaltados en nuestra justicia. Muchas veces los problemas de la vida nos pueden llevar a pecar. Sí. Muchas veces los problemas de la vida nos pueden llevar a perder el control y el dominio de nosotros mismos. Y con el ánimo de querer resolver los problemas de la vida, podemos caer en errores que después vamos a lamentar muchísimo. Entonces, ¿qué? No. Mejor, hermano, tengamos ese control. La palabra del Señor nos enseña que Dios nos da de su espíritu para que tengamos dominio propio. No dejemos que las emociones y las situaciones de la vida nos arrastren hacia decisiones incorrectas e inadecuadas. Esto es lo que sucede en el mundo. Cuando alguien no tiene a Dios, recurre a cuanta cosa, según él, es buena para resolver su problema. En cambio, nosotros tenemos solo una solución. La solución está en Cristo. La solución está en Dios. Yo le puedo garantizar, si usted en cada problema, hermana, hermano, busca a Dios de corazón, Dios le va a revelar la solución. Haga la prueba. Hay algunas personas que dicen, ah, ni modo que Dios te va a resolver todos los problemas. Ah, ni modo que ustedes todos se lo pasan a Dios, todos lo esperan en Dios, todos quieren que Dios se lo resuelva. Es que Él es mi rey. Es que Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de todo lo que yo hago. Dios abre puertas donde no hay. Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad. Él tiene el dominio en sus manos. Si tan solo podemos creer de corazón, verías la mano de Dios actuando en tu favor. Si tan solo pudieras creer, como decía el tema de anoche, aunque tu fe sea chiquitita, aunque tu fe sea incipiente, es que Dios no anda buscando gigantes de la fe. Dios anda buscando hombres débiles, pero que crean, mujeres débiles, pero que confíen. Así le dijo el Señor, si tu fe fuese como del tamaño de la semilla de mostaza, yo te aseguro que le podrías decir a ese sicómoro, quítate ahí y plántate en el mar, y lo haría. Los problemas de la vida son, algunas veces se complican. Pero se complican porque nos hace falta fe. Si pudiéramos acercarnos a Dios de corazón, con corazones contritos, humillados, responsables de nuestros errores y conscientes de nuestros fracasos, pero también conscientes del Dios al cual amamos y servimos, y creyeras de corazón, yo te podría asegurar lo que Jesús le dijo a Marta: Marta, yo te puedo asegurar que si tú crees, verás la gloria de Dios. La falta de felicidad es la falta de fe. La falta de felicidad es la falta de confianza en Cristo. La falta de felicidad es cuando la duda invade mi corazón y creo que el Dios Todopoderoso no puede ayudarme, porque quizás mi problema yo lo considero más grande que el mismo Dios al cual yo creo. Sin embargo, la Biblia me enseña que mi Dios hizo el universo entero, que mi Dios creó todas las cosas que vemos, que no se mueve nada en este universo si no es a través de su voluntad y de su poder. Si tan solo tu fe fuese chiquita, pequeña, pero es una fe verdadera, verías el poder de Dios en tu vida. Lo verías. Y tu alegría sería permanente. Y tu alegría sería de todos los días. Y tu gozo sería permanente. Y Dios exhibiría tu justicia, o sea, tu santidad. Podrías ver la santidad de Dios en tu vida, porque no estás recurriendo al hombre, tampoco estás recurriendo al recurso del humano, sino que estás dependiendo de Dios. Fíjate cómo lo dice ahí en Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 61. En el versículo 10, Isaías 61:10, dice de esta forma, oye cómo lo dice, y este es Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¡Aleluya! ¡Qué cosa más linda! en gran manera me gozaré. ¿Por qué, hermano? Es Dios el que se encarga de vestirnos. Es Dios el que se encarga de darnos el poder para que nosotros podamos ser santos. Es Dios, si yo dependo de Dios, Dios me dará el poder, Dios me dará el recurso, Dios me dará la inteligencia, Dios me dará la capacidad para que yo pueda resolver por medio de Él las adversidades de mi vida. Me gozaré en mi Dios. En mi Dios, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, ¿sí? ¿Sabes tú que la única forma para poder heredar la vida eterna es la santidad? Pero tú solito no puedes. Tú solo no puedes alcanzar la santidad en tu vida. Vas a fracasar. No es imponiéndote leyes como vas a alcanzar la santidad. No, es dejándote ser lleno del Espíritu Santo. Por eso se llama Santo. Espíritu Santo es el que produce en ti temor, es el que produce en ti la santidad. Y dice que el Señor nos vestirá con manto de justicia. Y nos vestirá y nos va a ataviar como novia. Ustedes han visto lo delicado que son los vestidos de la novia, ¿verdad? Andan buscando que sean blancos, que tengan adornos adecuados y que les queden bien y que, bueno, que se vean lo mejor. Y está bien. Pues Dios hace lo mismo. Dice que Dios hasta joyas le pone a su novia. Y busca el vestido para vestirla y va a buscar las mejores cosas, la mejor tela, los mejores adornos, la mejor figura, la mejor manera de vestir a su novia. Es que de Dios viene el poder. Es que de Cristo viene el poder para que tú puedas vestirte con vestiduras santas. No es el recurso humano, no es tu inteligencia, no es tu astucia, no es tu poder, no es tu capacidad. Es la misericordia de Dios. Él. Ya va a leer usted como lo dice en el libro de Apocalipsis. Pero leamos ahí adelantito, capítulo 49 de Isaías. Vea cómo lo dice en el verso 18. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido. Han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida y de ellos será ceñida como novia. Hermano, Dios está preparando su iglesia. Él está preparando las bodas. Él está, mire, eso va a ser algo apoteósico, eso va a ser algo espectacular. La boda de las bodas del Cordero será algo excepcional, será algo extraordinario, y Dios lo está preparando. El Señor Jesucristo dijo, yo voy a preparar lugar. Y Dios está preparando, dice las Sagradas Escrituras, bienaventurados los que son convidados a las bodas del Cordero. ¿Y quiénes son? Los que están vestidos de bodas. Así le dice el Señor, aquel hombre que entró sin estar vestido de boda, óyeme, ¿cómo entraste si no estás vestido de bodas? Dios va a ser muy celoso para los que participen de esa boda. No entrará cualquiera. No. No son los que aclaman de forma carnal y humana. No, no, no. Todo tiene que ser en espíritu y en verdad. Pero vea lo que dice en el Salmo 19, Apocalipsis 19. En ese pasaje hay un aspecto muy importante que me gustaría que resaltemos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Oiga cómo dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿A quién? Al Dios eterno. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién es su esposa? La iglesia, usted y yo, los que formamos parte de ese pueblo espiritual, ese pueblo que es bendecido y bienaventurado. Y dice, verso 8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se da cuenta, hermano? Dios le ha concedido, eso quiere decir que no es a cualquiera. Hermano, el que usted tenga esa dicha de poder experimentar ese gozo, lo hace a usted ser bienaventurado. Bienaventurado sois. Usted no es cualquier persona, hermano. Usted es un hijo de Dios. Usted es alguien a quien Dios le puso sus ojos y le ha concedido la gloria de poder vestirse para ser partícipe, ni más ni menos, de la boda del Cordero. Segundo aspecto, entonces, no solo es una alegría permanente, sino también Dios exhibe su justicia. Dios exhibe su justicia. Así dice, verso 16, en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Esa santidad por la cual peleamos tanto, esa santidad que pedimos que los padres enseñen a sus hijos en sus hogares, esa santidad que Dios demanda de nuestra vida y en nuestro corazón. Hermanos, esa santidad que debe de ser su atavío, su vestuario, Dios nos ha concedido vestirnos de ello. Y por último, y con esto concluyo, el tercer aspecto, el pueblo que sabe aclamar a Dios, ese pueblo bienaventurado que sois tú y yo, hay un tercer aspecto lo cual nos da mucha paz y mucha tranquilidad. Dios es la gloria de nuestro poder. Vea lo que dice, versículo 17, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo. Y como dice por último, y nuestro rey es el Santo de Israel. ¿Y quién es el Santo de Israel? Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es Jehová? Pues el Dios eterno, el que trazó todo ese plan maravilloso para que usted y yo, mi querido hermano y hermana, seamos salvos por su sangre. Si hay algo que llena el corazón nuestro en medio de las adversidades, es estar convencido que nuestra vida está escondida en sus manos de poder. Él es la gloria de nuestro poder. No somos fuertes por nosotros mismos, es que somos fuertes porque mi Dios es todopoderoso. ¿De qué te afliges? ¿De qué te angustias? ¿Qué es lo que te quita tu sueño? ¿Qué es lo que quita tu tranquilidad y tu sosiego? ¿Qué es lo que está estorbando tu libertad? Mi querido hermano, no dejes que el diablo arrebate ese don precioso, que es la paz de tu corazón. ¿Dios es tu rey? ¿Cristo es tu rey? Entonces, ¿por qué te afliges? ¿Cristo es tu poder? ¿Es la gloria de tu poder? Entonces, hermano, no andes así. Muéstrale al mundo tu gozo. Muéstrale al mundo tu libertad. Muéstrale al mundo que tener a Cristo no es llevar una pesada cruz que te aflige. Mire, yo siempre he pensado esto y se lo comunico una vez más. La cruz se vuelve pesada para los carnales, pero para lo espiritual. ¿Sabe cómo dijo el Señor? Ligera es mi carga. ¿Así dijo el Señor? Ligera es mi carga. ¿Y qué quiere decir ligera? No pesada. ¿Sabe cómo lo dijo el apóstol Juan? Allá en su primera carta, dice que para los que son nacidos de Dios, los mandamientos de Dios no les son pesados o gravosos. No, hermano, no. Nos regocijamos en el Señor. Para mí, la palabra del Señor y esa invitación a la santidad no es una carga pesada, no. La disfrutamos. Nosotros no somos creyentes amargados y resentidos. No, somos felices. Porque la gloria de nuestro poder se llama Jesucristo. Él es mi Rey. Así como dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Bendito sea su santo nombre. Hermano, yo le invito, experimente ese gozo, experimente esa alegría, experimente esa libertad. Y concluyo allá en el Salmo 28, Salmo 28, versículo 7. Oiga cómo dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Ojalá pudiera leer, bueno, lo invito, lea conmigo, en voz fuerte, allí donde usted está, está en su casa, en su carro, es qué sé yo dónde pueda estar, está solo, acompañado, repita conmigo lo que dice el versículo 8, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido, bendito y alabado sea el Señor. Bienaventurados sois, sí, pueblo santo de Dios. Y si tú no andas en santidad, te recomiendo, busca a Dios. Y haciendo tuya las palabras del salmista David, Señor, forastero soy yo en la tierra. Voy de paso, Señor. ¿Cuántos años más voy a vivir sobre esta tierra? No lo sé, pero una cosa te suplico. No escondas de mí tu rostro. No escondas de mí tu palabra. Haz resplandecer, Señor, tu rostro sobre mí y daré a conocer a las naciones tu salvación y tu camino. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bienaventurados sois. Goce, disfrute, anhele esa verdadera libertad, ese verdadero gozo. Bienaventurados sois hoy y siempre. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.